Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Pasan ya 13 minutos de las 9 de la mañana. Está con nosotros Juan Antonio Zárate. Muy buenos días, bienvenido, Juan Antonio.
Buenos días, Egunon.
Presidente de las Juntas Generales de Álava. El lunes vuelve usted a su asiento en el Legislativo Foral tras el parón veraniego. ¿Con ganas del frenesí del curso?
Bueno, el lunes tenemos el primer pleno después del periodo vacacional y tenemos un pleno largo, un pleno con 9 asuntos que va a durar y va a ser el arranque de este nuevo curso.
Va a haber mucho nivel de actividad este curso, por lo que parece que se nos viene encima, por lo menos en este comienzo.
Bueno, ya lo hemos tenido en el curso anterior, el número de reuniones de todo tipo, de plenos, de comisiones, de ponencias, pues ha sido muy elevado y supongo que seguirá al mismo ritmo, aunque hay una voluntad por parte de los grupos, por el gasto que esto está generando, también de reducir, de acumular asuntos para que el número de reuniones sea menor.
Lo cierto es que arrancan y vuelven a parar en ese por la cosa de las elecciones. Partido Popular, PNV y Partido Socialista de Euskadi prefirieron hacer un pequeño paro, un paréntesis. A Bildu no le gustó la cosa.
Así es. Lo que sí se consideraba y se ha hecho en otras ocasiones también es el paralizar la actividad durante este tiempo porque hay muchas personas de las Juntas Generales que están vinculadas a las organizaciones políticas, incluso a nivel de la gestión de las elecciones y tienen pues otras obligaciones en estas fechas. Hay otras aspecto, también el que se pudiera utilizar la actividad en las juntas pues como una especie de campaña paralela electoral y sí hubo un acuerdo por parte de estos tres partidos de paralizar la actividad, por lo menos de ralentizarla, aunque igual sigue habiendo reuniones de comisiones, pero los plenos quedarían suspendidos después de un pleno de control que ya está concertado para el 1 de octubre, quedaría pues posiblemente ya el siguiente pleno para después. Pues
pero las elecciones se van a notar. Pues hombre, tiene usted experiencia en esto de la política, se va a permear, va a haber discursos que se van a ver claramente influenciados por la
cercanía electoral. Lo que pasa es que si no hay plenos, la repercusión que hay de las comisiones es menor, ¿no? Uh-huh. Es un arma de doble filo, es decir, la actividad de las juntas es tan importante como para que no se deba de paralizar durante ese tiempo, pero también la repercusión mediática que puede haber de las intervenciones pues con otros temas que pueden tener otro tirón, como pueden ser pues los discursos electorales o los acontecimientos electorales, pues puede hacer que esa repercusión mediática sea mucho menor. Bueno, pues
pero
este
no,
juego
es en el que antes del parón se va a notar, estamos seguros.
Sí, sí, vamos, yo creo que ya se está notando en determinadas iniciativas y sobre todo pues en los dos plenos que vamos a tener ahora, el del lunes 24 y el del siguiente lunes, el 1 de octubre, que además es un pleno de control, donde suele haber más debate o más posiciones dialécticas, pues sin duda se va a notar.
Nos acompaña también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días, señor Zárate. ¿Tiene usted la sensación de que tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de octubre también va a comenzar una nueva legislatura en las Juntas Generales?
Pues no tiene por qué, porque los grupos ya están consolidados, los grupos están establecidos con arreglo a nuestras elecciones forales y lo que sí puede cambiar es en función de quién va a ser el nuevo ocupante de Ajurenea, qué partido va a ser el que va a llevar el nuevo gobierno vasco, pues esas reivindicaciones que a veces se hacen al gobierno pues van a tener igual un enfoque distinto que el que han tenido hasta ahora y la propia defensa de las posiciones del gobierno vasco que hasta ahora ha sido del Partido Socialista, como es lógico, pues igual son otros partidos los que pasan a defender ese tipo de actuaciones. Pero depende también de cómo se va a cerrar esta legislatura, porque hay unas asignaturas pendientes que sí que van a poder influenciar en la actividad de nuestra Cámara. El retraso en la convocatoria del Consejo Vasco de Finanzas, pues es un tema importante que puede complicar la presentación de los presupuestos de la Diputación Foral y ahí sí que podría tener una influencia ya en el tratamiento, en la gestión de los asuntos de las Juntas Generales.
¿Ve usted alguna intención oculta en la decisión del Gobierno Vasco de no convocar en la fecha prevista el Consejo Vasco de Finanzas?
Pues hombre, la conclusión de ese retraso es que se van a no poder plantear cuál es la liquidación del ejercicio 2012. Además, en ese Consejo Vasco de Finanzas también se establecen las cifras de previsión de recaudación para el 2013, lo que permite el hacer los presupuestos, pues tanto del Gobierno Vasco, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Pero el no hacerlo, el no revisar las cifras de recaudación del año 2012, puede traer como consecuencia que el Gobierno Vasco pretenda que las diputaciones realicen las aportaciones de acuerdo con las cantidades presupuestadas, superiores previsiblemente a las que se producirían si esa reunión del Consejo Vasco de Finanzas se celebra, porque la recaudación ha sido inferior a la presupuestada. Esos ajustes supondrían una menor aportación al Gobierno Vasco y, por tanto, una repercusión en la liquidación, hacia abajo, de la liquidación del Gobierno Vasco. Ahí puede haber una actuación con el fin de que esos menores ingresos pues no se vean por el momento en la liquidación del Gobierno Vasco.
Sin embargo, dice el Gobierno Vasco que por retrasar todo esto unos días no pasa nada.
Bueno, si fueran unos días, evidentemente no pasaría nada, pero es que la previsión no es que sean unos días. Se está argumentando que también en otras ocasiones se han retrasado los Consejos Vascos de Finanzas. Y yo, en mi experiencia de diputado foral, pues puedo decir que sí, hubo tres reuniones que se celebraron, creo que un 17 de octubre, pero prácticamente por necesidades de calendario y de acuerdo de todos los convocados. Entonces, eso no era un retraso, sí podía haber un salto de la literalidad de la norma que dice que antes del 15 de octubre, pero no suponía ningún retraso en la gestión de todo lo que viene después. Es que ahora la previsión no es que se vaya a celebrar el 17 de octubre, ni el 31 de octubre, ni no se sabe cuándo. Eso sí es lo que puede ya complicar las fechas de presentación de presupuestos que tiene que hacer tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones forales.
Lo cierto es que sí que se está hablando mucho de fiscalidad en esta precampaña electoral, y de ingresos, de gastos. ¿La ha sorprendido o toca realmente hablar de esto?
No, yo creo que es previsible. Cuando resulta que la actividad económica pues está produciendo unos menores ingresos, pues una de las armas a utilizar podía ser la revisión de las normativas tributarias, ¿no? Nuestro partido cree que lo que es importante es realmente reactivar la actividad, porque reactivando la actividad se producirían esas mayores recaudaciones. Pero es cierto pues que el debate de las revisiones tributarias pues está sobre la mesa, ¿no? Ya ha habido incrementos en el IVA, ha habido incrementos en el impuesto de las personas físicas, de la renta de las personas físicas, en el IVA en dos ocasiones, se ha establecido el impuesto sobre el patrimonio y en el propio impuesto de la renta se han eliminado una serie de deducciones que también deberán de producir una mayor recaudación. Bien, ahí está, si el impuesto del patrimonio se va a subir todavía más, son unos debates pues que sin duda se producirán en los próximos meses.
Es incómodo para alguien del Partido Popular, claro, este planteamiento de debate sobre la fiscalidad, en el que se habla de qué subimos, de dónde sacamos, cómo metemos mano, cuando en uno de los dogmas, digamos, de lo liberal, es precisamente bajamos impuestos para reactivar la actividad económica. Que la corriente venga tan contraria, ¿cómo lo llevan?
Bueno, pues que haciéndonos cargo de la situación, o sea, es una situación muy dura, es una situación en que el panorama que se ha presentado como consecuencia de la no correcta información que se ha dado por la gestión del Partido Socialista pues ha obligado a tomar una serie de medidas que en principio no estaban previstas ni en la intencionalidad del partido ni en el programa electoral del partido, pero que ha obligado a que, con muchos matices, pues que esos incrementos de impuestos puedan producir una mayor recaudación, pero sin que eso suponga el alterar la posibilidad de recuperación de la economía española. Española, vasca y alavesa en concreto, ¿no?
¿Cómo le suena que partidos tan antagónicos como el socialista o Bildu pidan que el Parlamento Vasco tenga algo más que decir en fiscalidad frente al poder absoluto de las Juntas Generales?
Bueno, eso es un debate ya muy antiguo, ¿no? El Parlamento Vasco llegó a hacer aquella ley de armonización tributaria que, la verdad,
nos ha utilizado, ¿no?
Es contradictoria a veces con nuestro modelo foral, ¿no? Y que además no se ha utilizado, no se puede utilizar. Pero ya hay esa voluntad, ¿no? Los partidos al final están en todas las instituciones, están tanto en las Juntas Generales como están en el Parlamento Vasco. La verdad es que, y también hablo de mi experiencia, se ha podido llegar a muchos acuerdos vía el órgano de coordinación tributaria, el Consejo Vasco de Finanzas, de forma que luego los planteamientos que se hacen ante las juntas generales pues sean coordinados. Ahora estamos viendo pues que el caso de la gestión por Bildu de la Diputación de Gipuzkoa esté llevando a algunas medidas pues distintas a las que se están tomando en las otras diputaciones, y en ese sentido pues el Partido Socialista ha tenido un papel ahí un tanto disperso a apoyar algunas cosas, aunque luego a la hora de la verdad se ha echado atrás, y esa es la situación. Por ejemplo, el debate en Juntas Generales de Gipuzkoa el otro día con el tema del IVA, pues la actualización, la revisión del IVA, pues llevó a que un tema planteado por la Diputación de Gipuzkoa se rechazó en las Juntas Generales con los votos de Bildu y del PNV, que parecía que no quería dejarle ese protagonismo a Bildu, cuando era un tema esperado, y una abstención del Partido Socialista, que sin embargo había hablado que no estaba de acuerdo con esa subida del IVA. Pues estamos en ese escenario bastante complejo.
¿Le gustaría a usted que las diputaciones tuvieran capacidad de decidir sobre el IVA y los impuestos especiales, esa propuesta de reforma del concierto que ha planteado el PNV? ¿Sería interesante para nosotros?
Bueno, una cosa sí me gustaría, pero otra cosa es que yo lo veo técnicamente imposible, ¿no? Lo que ha planteado Urkullu sobre la capacidad normativa en el tema del IVA, primero, no ha dicho si lo quiere subir o lo quiere bajar, que es un tema muy importante.
Que se decida aquí.
En un tema, es decir, pero ¿queremos esa capacidad para subirlo o queremos esa capacidad para bajarlo? Es un impuesto que al final lo pagan los consumidores, es decir, los compradores de los productos que nosotros fabricamos. Y ese comprador pues puede estar en Burgos, en Madrid o en París. El tema del IVA tiene también otra complejidad, es decir, que cuando algo sale de territorio español hay una devolución de IVA para que cuando entre en otro país comunitario pues se aplique el IVA correspondiente. O sea, esa mecánica compleja, complicada, ¿la vamos a aplicar a Tiki también cuando vendamos a Miranda de Ebro? Es decir, ¿se va a producir una devolución de ese IVA que libremente hemos establecido? Repito, no sé si más alto o más bajo. ¿Se va a producir esa devolución para que luego en el territorio común español se pueda aplicar el IVA que está en vigor? Yo no sé si esto se ha calibrado o esto simplemente también es un brindis electoral de decir, bueno, somos tan autonomistas que también queremos esa capacidad en el IVA, en los impuestos indirectos, en los impuestos que gravan al consumo. No lo entiendo, vamos.
Se acusa a Javier de Andrés, actual diputado general, de seguir a pies juntillas, de ser el primero en adoptar todas y cada una de las medidas de recorte que propone Mariano Rajoy. ¿Tiene algún margen el gobierno foral para no aplicar los recortes que llegan desde Madrid?
Pues en unas cosas sí y en otras no. Lo que pasa es que nuestra voluntad sí es de colaborar en esa política económica que creemos que va a dar fruto y que por tanto hay que irla aplicando. Pero el tema de recortes salariales va a ser otra patata que va a dejar el gobierno vasco ahí pendiente. Es decir, el gobierno vasco no ha tomado ninguna decisión. Previsiblemente me refiero a la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad, del mes de diciembre. No ha tomado ninguna decisión y el nuevo gobierno, cuando entre y con las fechas ya muy justas, tendrá que tomar una decisión. Bueno, pues estas son decisiones que, a la vista de que hay una obligación legal que afecta y que nos incumbe en ese sentido, pues hay que adoptarlas ya. Y lo que ha hecho en este terreno la Diputación, pues yo creo que es una actuación muy prudente, en el sentido de que los diferenciales que procede a aplicar sobre la paga extraordinaria, pues ya los ha empezado a aplicar en el mes de septiembre, en cuartas partes, para hacerlo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que eso es una política responsable y una política de acuerdo con los criterios que hay que tener en este momento.
Lo que ha hecho la Diputación de Vizcaya es irresponsable, que de momento no va a quitar esa paga, salvo que le obliguen, ha dicho José Luis Bilbao.
Bueno, pues vamos a ver lo que hay, pero todo el mundo entiende que hay una obligación por una ley y que hay que seguir las disposiciones de esa ley.
Usted se ha quedado ya sin paga, ¿no?
Me temo que sí. Aunque es cierto, bueno, que en juntas se planteará esta situación en la mesa de la próxima semana y a partir de ahí pues veremos qué es lo que resuelve la mesa.
No todos los junteros se van a quedar sin paga, solo algunos, ¿no? Los que tengan dedicación exclusiva, que son pocos. Es un poco lío también esto.
Bueno, en juntas generales tenemos un sistema que los junteros no tienen retribución fija, sino que se retribuye unas dietas y, por tanto, bueno, pues es discutible si habría que hacerlo sobre esas cantidades o no. Se necesitará un acuerdo. Los que hay retribuciones fijas, que es una minoría de gente liberada, del orden pues de
9,
dos por
bien, ¿no?
partido, sí, pues estos son los que sí sufrirán esa retención en la paga, tal como lo acuerde la mesa en la próxima reunión.
Si se acaban las dietas, debido a la intensa actividad en las juntas, van a cobrar los junteros.
Claro, una partida, como hay mucha actividad, se va acabando esa partida.
Sí, ese es uno de los problemas que tenemos en este momento en juntas generales. La previsión presupuestaria que se había establecido, que era una partida de 300.000 euros, pues se va a ver desbordada por el incremento notable de las reuniones que se han producido, ¿no? Pues podemos terminar con un 50% más de reuniones.
Hoy el PNV va...
¿Y qué plantean?
Bueno, hay distintas propuestas. Hay una propuesta que sería que se devenguen las dietas que se devenguen. Si al final hay que pagar, por ejemplo, un 75% de lo que cada uno ha devengado, pues pagar un 75%. Habría posibilidad de aplicar otras partidas, pero si al final terminamos haciendo una reducción de salarios a los trabajadores y a las personas liberadas por las juntas, va a ser muy duro el que se entienda que esa cantidad retenida a los trabajadores lo apliquemos al pago de dietas de procuradores.
Claro, bueno, pues no va a ser muy popular, digámoslo así.
Efectivamente. Bueno, pues con todo esto tenemos que resolver el problema.
Hoy el PNV va a denunciar que el gobierno foral quiere acabar con las cuadrillas. ¿Es esto cierto?
Yo creo que no, vamos, aparte que hay una norma foral, que existen las cuadrillas y no sé de qué obedece ese criterio, pero las cuadrillas están establecidas por una norma foral y tendrá que ser las juntas generales las que tomarían una resolución sobre ese tema, no el gobierno foral, ¿no? Otra cosa es, pues, algunos sistemas de retribución que se están montando en las cuadrillas, ¿no? Si uno lee la norma de cuadrillas, pues ve que es una institución que se monta para gestionar determinados servicios y está diciendo que van a tener el apoyo de la Diputación. Es decir, es una administración que se fundamenta en el apoyo de la Diputación. El devenir del tiempo nos está demostrando, y a veces con determinados acuerdos, que se están montando unas estructuras en las cuadrillas pues muy discutibles en estos momentos, ¿no? De creación de puestos de trabajo, de retribuciones importantes y demás. Me refiero a que esto es distinto que lo que son las cuadrillas, amparadas por una norma foral y tendrían que ser las juntas generales las que resolvieran sobre las cuadrillas.
¿Siempre han cobrado un sueldo los presidentes de las cuadrillas o
no,
es reciente?
No han cobrado nunca un sueldo, salvo este año, algunos presidentes de algunas cuadrillas.
Juan Antonio Zárate, presidente de las Juntas Generales de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Plaza Nueva.
Pues muchas gracias por la oportunidad de
y
estas manifestaciones.
Y ánimo con el curso que empieza con el pleno.
Pues sí, se necesitará. Muchas gracias.